Efesios capítulo 4. Hemos visto en esta tremenda carta del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de los Efesios, había yo dicho que se divide prácticamente en dos partes la epístola, que la primera parte nos habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, cosas muy sublimes que están escritas aquí y maravillosas porque, como hemos contemplado, la gente tiene un concepto a veces equivocado de quién es Dios y de lo que quiere Dios de nosotros. Y Pablo en una forma magistral nos muestra que el amor de Dios es tan sublime que lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos felicidad, que tengamos gloria, que tengamos realmente una vida abundante, una vida eterna. El Señor dice, yo he venido para que tengan gozo y un gozo completo. Y lo que el pecado es una felicidad momentánea, barata y que al final nos deja con un sabor amargo en la boca, ¿verdad? Como dice la Escritura, el pecado trae muerte a nosotros. El pecado nos daña y daña a otros. Y nos puede producir tal vez una satisfacción momentánea, una felicidad momentánea, pero al final trae muerte. Lo que Dios quiere de nosotros no es golpe de pecho, no es caminar de rodillas, no es sacrificio, no es penitencia. Eso Dios no quiere de nosotros. Claro, cuando nosotros sometemos nuestra carne a la voluntad del Espíritu, nos duele porque nuestra carne quiere hacer lo suyo. Y ahora en este capítulo 4 vamos a empezar a ver ciertos detalles, cómo Pablo nos va a mostrar qué es lo que la carne quiere y cuáles son los propósitos de la carne y cuáles son los frutos de la carne, que como vimos en Gálatas, son los deseos de la carne que producen destrucción. Satanás siempre utiliza la misma táctica, o sea, la felicidad ahora, en este momento, momentánea, el paso fácil, la salida rápida y fácil, pero no es la que nos conviene. En cambio, el Señor nos muestra lo que sí nos conviene, pero como tenemos un cuerpo carnal, rebelde a Dios, torpe en decisiones, que solamente quiere lo suyo y lo quiere ahora, y no importando las consecuencias, es más, ni siquiera queremos saber las consecuencias. Cuando vivimos en pecado, no queremos saber lo que va a suceder después. Por ejemplo, una persona, yo tuve un amigo que empezó a cometer adulterio y tenía una familia hermosa, unos hijos que él los quería mucho y una esposa también, pero puso sus ojos en donde no los debería poner, pero no pensó en las consecuencias, no quería saber de las consecuencias. Y las consecuencias es que al final perdió todo, ni se quedó con la otra, ni se quedó con la que tenía, ni se quedó con la familia y perdió todo. Pero así somos nosotros cuando vivimos en pecado. Pero lo maravilloso que Pablo nos ha estado diciendo aquí es que Dios quiso, desde antes de la fundación del mundo, porque se le antojó, porque así lo quiso bendecirnos a precio de su muerte. Yo estaba meditando y realmente me quebrantaba el corazón nada más de pensar, que lo vamos a estar viendo en el siguiente libro de Filipenses. ¿Cómo es que dice que Jesucristo no quiso aferrarse, yo soy Dios y me voy a aferrar a mi gloria, sino que se despojó de su gloria para tomar carne de cuerpo como el nuestro, y fue obediente al Padre, obediente aún en contra de sus deseos carnales, porque como tomó un cuerpo de carne, también fue tentado, dice Hebreos, y fue tentado en todo. Y si tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque él también fue tentado en todo, pero él sin pecado. Y dice que fue obediente hasta la muerte, ¿se imaginan ustedes? Y muerte de cruz. No una muerte normal, no una muerte rápida. Yo cuando me quedo pensando en estos terroristas y estos mafiosos que a veces torturan gente, que capturan gente, la secuestran, la gente está aterrorizada. Aunque sabe que se va a morir, tal vez, como la Santa Inquisición que no tenía nada de santo. Capturaban a la gente y no la torturaban inmediatamente, la dejaban guardada para que tuvieran el terror de saber que después le iba a pasar una situación así. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesucristo sufrió eso. Y se lo dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él ya sabía lo que iba a venir delante de él. Y ese es el precio que él escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros tengamos gozo, para que nosotros tengamos felicidad, para que tengamos herencia. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Qué glorioso es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces Pablo nos está diciendo todas estas grandes cosas que Dios ha querido darnos por el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Porque nos amó. Y saben, cuanto más nosotros conocemos a Dios, más nos damos cuenta que sus propósitos para nosotros son propósitos de bien. Dice el Señor en Jeremías, yo quisiera que ustedes conocieran el pensamiento que yo tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles lo que ustedes andan buscando, el fin que ustedes esperan, pero que no saben obtenerlo. Todos queremos la felicidad. ¿Quién quiere la tristeza? Todos queremos el bienestar. A menos que estemos enfermos, ¿quién quiere el dolor? Nadie. Jesucristo nos ha venido a comprar eso. Para que no tengamos tristeza, dice, pon tus cargas delante de mí. Lleva mi yugo, pero el yugo no es una carga. El yugo que el Señor me pone es un instrumento para dirigirme en el camino. Solamente en el buen camino, en el camino que a mí me conviene. Cuanto más conozco a Dios, más me doy cuenta de sus maravillas. Entonces, yo había dicho que el libro se divide en dos partes. Los primeros tres capítulos nos habla de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y lo que ha obtenido a través del plan perfecto de Dios. De volver a reunir todas las cosas que el mal, que Satanás y nuestro pecado han deshecho, el Señor lo vuelve a reunir todo en Él, en Cristo Jesús. Pero los últimos tres capítulos hablan de las situaciones prácticas. No necesariamente los últimos tres capítulos, porque vamos a ver que aquí desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 17, al 16, perdón, todavía nos sigue hablando el apóstol Pablo de situaciones doctrinales. Entonces, entrando en el capítulo 4, nos dice en el primer versículo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este yo pues, si ustedes voltean la hoja y ven el capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y sigue hablando, o sea, apenas está dando la introducción y no la termina hasta el versículo primero del capítulo 4. Yo pues, Pablo, ¿verdad?, preso en el Señor, y había dicho que es preso de Jesucristo. Yo mencioné que en realidad Pablo estaba preso por Roma. Él escribe esta carta desde Roma, pero estaba preso por causa de las cosas del Señor. Pablo dice, yo no estoy preso por el hombre, estoy preso por el Evangelio. Y es una causa buena. Incluso les dice a los efesios que no se molesten, que no se entristezcan porque él está preso, sino que es para gloria de ellos mismos, ¿verdad? Porque Pablo, si no hubiera estado preso, no nos escribe estas tremendas cartas que escribió desde la prisión. Y qué bueno que tenían este tipo de comunicación. Y que nosotros lo tenemos aquí, porque el Señor nos habla a través de esto. Entonces dice, Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Hemos sido nosotros llamados a qué? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Eso fue lo que nos dijo anteriormente. El Señor nos ha comprado a precio y somos ahora hijos de Dios. Yo pensaba que todos los hombres eran hijos de Dios por ser criaturas de Dios. Pero no es así. Cristo dice, no, ustedes son hijos de sus padres. El unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que Él nos adopta en su familia. Pero no nos deja como de segunda categoría, o que Cristo es el unigénito y ustedes son adoptados nada más, sino que dentro de la familia de Dios Él nos hace nacer de nuevo y nacemos de nuevo espiritualmente y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y como somos nuevas criaturas ahora, esa es nuestra vocación. Ya no somos lo que éramos antes. Yo antes tal vez era un mendigo que andaba en la calle sucio, sin trabajo, sin posesiones, sin nada. Y el Señor de repente me toma y me dice, tú vas a ser hijo del Rey de Reyes. Ahora te voy a limpiar, te voy a bañar, te voy a tener que poner un vestido nuevo. Y nos va a hablar acerca de estos vestidos nuevos, tanto en esta epístola como en la de Colosenses también, que lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Ahora eres hijo del Rey, ahora eres embajador de Cristo, del reino de Dios. Entonces tengo una vocación, ya no me puedo comportar como me comportaba antes, porque ya no soy aquella persona, ya no estoy en el mundo, ya no soy un hombre carnal. Cristo me ha lavado, me ha comprado a precio, a un precio caro, su sangre, su tortura, su sacrificio. Y ahora soy hijo de Dios y tengo que comportarme de acuerdo a la vocación que tengo ahora. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese programa que se hizo una película de los Beverly Ricos. No sé si los llegaron a ver, ¿verdad? Que eran unos ermitaños que encontraron, el abuelo le disparó a la tierra y salió petróleo, y como encontró petróleo, ¿verdad?, le falló, no le dio al conejo y le pegó en la tierra. Entonces de repente se encontró uno que era millonario y terminan en una mansión en Beverly Hills. Y ahí están en la mansión, y lo chistoso de la serie esta es lo ridículo de que estos hombres, aunque son millonarios, viven como ermitaños en Beverly Hills. Y la abuela anda plantando lechugas y zanahorias en su jardín tan hermoso que tienen en su mansión. Y no se dan cuenta que no necesitan hacer eso. No se han cambiado el switch de que ahora ya son millonarios y no son ermitaños. Y aquí también Pablo nos dice, no sean Beverly ricos espirituales. O sea, cámbiense el switch. Vivan de acuerdo a la vocación, que ahora son hijos de Dios. Pedro nos dice en su segunda carta, en el primer capítulo, si hemos empezado ya un camino, debemos terminarlo. Andemos de acuerdo a la vocación de la cual hemos sido llamados. ¿Y cómo es nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante el mundo, en nuestra relación de unos con otros. Y aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Saben? A los griegos, a esta cultura en Éfeso, donde Pablo está escribiendo a esta gente, obviamente ya transformados por el poder del Espíritu Santo, la humildad y la mansedumbre eran debilidades de carácter. En nuestra época también. El mundo se ha corrompido tanto que la humildad ya no es una virtud. La humildad es lo contrario al orgullo. La mansedumbre es lo contrario a la prepotencia. Ahora la humildad y la mansedumbre son debilidades de carácter. Si tú quieres tener éxito, tienes que subir arriba de los demás. No importa quitar todos los obstáculos, no importa quién se ponga en medio. Para tener éxito tienes que mirar hacia adelante, mirar por ti mismo. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Esa es la actitud de triunfo hoy en día. Esos son los consejos de Donald Trump, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Pero Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para vuestras almas. O sea, el Señor, ese era el carácter que Él tenía. Y para nosotros realmente ser verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos representantes del reino de Dios, tenemos que tener las características que tiene nuestro Señor. Así que dice, debemos andar de acuerdo a esa vocación, en humildad, en mansedumbre, en respetar al prójimo, en respetarnos los unos a los otros, el darnos valor los unos a los otros, en considerar a los demás, como dice en otra parte de la Escritura, superiores a nosotros mismos. Este es un pensamiento que va contrario al pensamiento humanista del día de hoy. Incluso que se ha metido y ha envenenado a la iglesia. Donde la gente, aunque el Señor dijo, el que quiera ser el mayor sea como el menor, no, pero ahora ya se ponen títulos sobre título para hacerse el super reverendo, ¿verdad? Y el super siervo de Dios. Y hay que tratarlo diferente porque es el tremendo siervo de Dios, hay que darle la primera silla, hay que siempre lo mejor. Cuando el Señor dijo que debemos actuar en la forma opuesta, no se lleva a cabo la mayoría de las veces. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando nos habla aquí de una unidad, porque va a hablar mucho acerca de la unidad del apóstol Pablo, en lo que vamos a estar tratando hoy, no se refiere a un ecumenismo. Somos un cuerpo en Cristo todos nosotros. Toda la iglesia cristiana en general. Si quitamos denominaciones, yo sé que hay verdaderos siervos de Dios en las diferentes religiones cristianas. Aunque tengan doctrinalmente estén equivocadas, yo sé que hay verdaderos siervos de Dios en las diferentes denominaciones. El ecumenismo es tratar de unir todas estas iglesias en un solo bloque y decir, bueno, no, quitemos todas las barreras y todos vamos a practicar la misma cosa. Eso no es posible. No es posible. No solamente no es posible, sino hasta sería un tanto dañino porque no se van a poner de acuerdo. Nunca, nunca jamás. Hay variedad. Y el Señor permite que exista esta variedad de alguna manera. Pero tiene que haber unidad y tiene que haber respeto. Es la gran diferencia. Yo tengo que reconocer a mi hermano que pertenece a la iglesia fulana de tal, no piensa como yo pienso. No adora a Dios la forma en la que yo lo adoro. Él lo hace de forma diferente. No importa, pero somos hermanos en la fe. Tiene que haber esta unidad, tiene que haber este respeto. Y como dije, Dios ha permitido estas cosas. Debemos de guardar, y cuanto más nosotros podamos tener esta unidad y este mutuo respeto, vamos entonces a cumplir la ley de Cristo. Dije yo que el ecumenismo nunca va a poder ser posible porque entonces tendríamos que comprometer los valores que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y cada uno de nosotros es responsable para llevar a cabo aquello que Dios le ha revelado. Por eso incluso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Tú piensas que todos los días son iguales y aquel hace diferencia entre día y día. No importa, no se critiquen, no se juzguen el uno al otro. Tú crees que puedes comer de todo y aquel cree que solamente puede comer legumbres. Déjalo, no lo obligues a que coma carne. Si él cree que no se debe de comer carne, déjalo, lo está haciendo para Dios. Y tú estás comiendo de todo, bueno, da gracias a Dios por lo que te estás comiendo, pero no se critiquen unos a otros. No podemos todos llegar a estar en el mismo bloque, sino respetarnos, amarnos y cumplir así la ley del amor de Dios. Un cuerpo, dice, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad que el Señor nos ha mandado. Está hablando aquí de la iglesia universal. como dije yo, de los que son verdaderos cristianos, independientemente de donde se encuentren. Yo sé que cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, el Señor se va a manifestar a nosotros. Si yo estoy en un lugar en donde estoy recibiendo doctrina equivocada, pero amo a Dios y lo busco y lo sigo buscando, el Señor eventualmente me va a sacar de ahí y me va a llevar a donde hay buen pasto. Porque el Señor, la oveja que anda buscando buena comida, el Señor la va a guiar a donde hay un buen pasto para que se pueda alimentar bien. Cuando dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verbo en griego es un verbo de constancia. O sea, pide y sigue pidiendo y mantente pidiendo y vas a recibir constantemente. Mantente llamando y se te va a ir abriendo constantemente. Mantente buscando y vas a encontrar siempre. No es una vez, es que yo llamé, encontré a Cristo, ya está todo bien. No, sigo en mi relación con el Señor, sigo en ese contacto y el Señor sigue bendiciéndome, sigue abriendo puertas, sigue dándome lo que me va a dar, sigue guiándome en donde me va a guiar. Entonces dice aquí, somos un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? No lo va a decir más adelante, ya lo dijo anteriormente, la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No esta iglesia aquí, no aquí Maranata en San Marcos, sino la iglesia cristiana en general, porque el Señor es cabeza de todos aquellos que son verdaderamente el cuerpo de Cristo. Por otro lado, la iglesia local, no necesariamente todos pertenecen al cuerpo de Cristo, porque aún dentro de la iglesia hay cizaña que el enemigo ha sembrado, que parece parte del cuerpo, pero que en realidad no son parte del cuerpo. Son aquellos que van a llegar delante del Señor y le van a decir, pero Señor, Señor, ¿qué no hicimos grandes cosas en tu nombre? Y el Señor les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí. Dice el Señor que la cizaña está dentro del mismo campo del Señor. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Los que son los verdaderos cristianos que andan sometiendo su voluntad al Padre, sometiendo su voluntad a la cabeza que es Cristo. Un espíritu, es el mismo Espíritu Santo que nos ha llenado, que nos guía, que nos fortalece, para que vivamos vidas que agraden a Dios, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y ese es un detalle, la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, qué glorioso. Si no tuviésemos esperanza de lo que vamos a tener cuando veamos al Señor, si no tenemos esperanza de encontrarnos con Él cara a cara, pues no vamos a vivir una vida cristiana. Es más, dice el apóstol Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si yo tengo temor, si yo cada vez que pienso, bueno, si el Señor me llama a cuentas ahora, no estoy listo todavía. Si esa es mi posición constante en mi vida, estoy mal. Necesito arrepentirme. Porque el mismo apóstol Juan dice, necesitamos, a ver si se los voy a leer aquí como está en la primera carta de Juan, en el versículo, capítulo 2, versículo 28, dice, ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué tremenda cosa, ¿no? Tenemos que permanecer en Él. Y si yo permanezco en el Señor, tengo confianza de que cuando el Señor me llama a cuentas, ahí estoy, porque estoy bien delante de Dios, no tanto por mis buenas obras no son buenas obras. Aún lo bueno que yo pueda hacer delante de Dios no es nada, pero es fruto, mi buena obra es fruto de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces dice aquí, somos un Señor, una fe, un bautismo. Cuando dice aquí, una fe, se está refiriendo, no como muchas personas dicen, bueno, todos hay que tener fe en Dios y adelante nada más, es todo lo que hace falta. No, cuando habla aquí de fe, es como nos dice también Judas el bueno, ¿no? El que escribe la carta que está antes del Apocalipsis, dice que debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Debemos luchar, pelear, defender nuestra fe. ¿Cuál es la fe? Lo que está aquí, el fundamento que está en el Nuevo Testamento. La instrucción, la doctrina de los apóstoles que nos fue dada a nosotros. Todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede en la iglesia, todo lo que yo considere que viene de parte de Dios, tiene que tener fundamento en la Biblia. No hay nueva revelación. No hay nueva revelación. Todo está escrito ya. El libro de Apocalipsis termina diciendo, si alguno le añade a las palabras que ya fueron dadas, Dios le va a añadir las plagas que se hablan en este libro. Si alguno le quita, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Ya está, terminado. No hay nueva revelación. No hay una revelación para los santos de los últimos días. Todas estas revelaciones que han venido después son revelaciones engañosas. Son revelaciones que han venido a contaminar lo que el Señor nos ha dicho. Y cualquier cosa que se practique en la iglesia, si no está en la palabra de Dios, si no está escrito aquí, si no está practicado, una de las cosas que los apóstoles hicieron en el Didaqué, que fue un libro que, una compilación de varios libros que se escribieron para instruir, para defender de alguna manera la doctrina de que no fuese leudada por los falsos maestros y falsos cristianos que llegaban enseñando herejías, es esta. Cualquier asunto doctrinal de la iglesia tiene que haber sido enseñado por Jesucristo, practicado en el libro de los Hechos y comentado en las cartas. Si no están esos tres, no podemos de un versículo así nada más tomándolo fuera de contexto, inventar toda un cuerpo de doctrina y una teología que no está en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede en la iglesia, tiene que venir apoyado por lo que nos dice en la palabra de Dios. Entonces, esa es la fe. Un bautismo. Y cuando habla aquí de un bautismo, se está refiriendo a la llenura que tenemos del Espíritu Santo, no tanto al habernos bautizado en el agua, porque ese bautismo en agua significa algo, significa que yo he muerto al mundo para vivir para Dios. No tanto es el hecho mismo de haberme metido en agua y haberme sacado del agua. No se está refiriendo aquí a eso, sino al detalle de que ahora estoy lleno de Cristo, estoy lleno del Espíritu Santo. Dios mora en mí. Dios mora en mí y mora en mi hermano que pertenece a la otra congregación también, que está sirviendo a Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, cuando nos está hablando de que va a dar dones a los hombres, aquí va a mencionar de unas operaciones, no tanto de dones, como ha hablado en otras ocasiones, pero los dones que el Señor ha dado a la iglesia nos los ha dado con un propósito, que lo va a mencionar también aquí, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones diferentes. Y esos dones son para que nosotros los pongamos a funcionar en la iglesia. La iglesia no debe de ser un lugar en donde llega una persona, el pastor o el que va a enseñar, y enseña y los demás se sienten, escuchan y ahí se terminan, se van a su casa y se terminó el asunto. Yo como cristiano soy responsable, como persona, de volver a entregar a cuentas a Dios de lo que Él me ha dado. Y Él me ha dado dones y me ha dado talentos para que yo los ponga a trabajar. ¿Cuáles son esos en mi vida? Pues tengo que investigar, tengo que ver qué es la cualidad que Dios me ha dado. Yo soy representante de Dios en esta tierra. ¿Y cuál es la cualidad que Dios me ha dado para que yo la ponga a funcionar? Hay varias listas aquí en la palabra de Dios que nos dejan ver estos dones y estas cualidades. Efesios 4, estamos en el versículo 9. Bueno, leamos desde el 8. Dice, subiendo a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esto de que descendió a las partes más bajas de la tierra, el 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Puede significar este versículo hablando de la muerte de Cristo y de la sepultura, porque él dijo, cuando le pidieron señal, danos una señal, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y dijo, esta generación perversa pide señal, pero señal no les va a ser dada a ellos, sino solamente la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, hablando Cristo de sí mismo, estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Esa fue la señal, y puede que se esté refiriendo aquí a esto. Pero nos está hablando que dice que viene a entregarnos dones. ¿Y para qué son estos dones? Aquí mismo lo va a decir en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, los apóstoles, entendemos que el Señor tenía los 12 apóstoles que fueron los que pusieron el fundamento de la enseñanza de la Escritura. Pero el Señor también escogió a Pablo como uno de los apóstoles, uno extra. No sustituyó, como algunos piensan, a Judas. Algunos creen que Pedro, un tanto en la carne, dijo, hay que sustituir a Judas y vamos a elegir dentro de dos personas que califican, porque han estado con nosotros desde el principio, y echaron suertes y la suerte cayó sobre un tal Matías, que lo incluyeron como uno de los 12. Pero el decir que Pedro hizo esto en la carne, la Escritura no lo dice en ninguna parte. Y es muy peligroso asumir una cosa así. Así que yo calculo que los 12 estuvieron ahí. Unos dicen es que Matías no se vuelve a mencionar. Bueno, muchos de los apóstoles no se vuelven a mencionar, solamente unos cuantos. No quiere decir que estuvieron con los brazos cruzados y que no hicieron nada. Simplemente el Señor quiso que se mencionaran ciertas cosas. Pero es indudable que Pablo también fue escogido como un instrumento especial y que también fue apóstol. Solamente quiero decir que el fundamento de los apóstoles era el cuerpo de doctrina que el Señor dejó como un fundamento para nosotros. Y constituyó a unos apóstoles para eso. Ahora, los apóstoles que existan hoy no se pueden comparar a los apóstoles que había en aquel entonces. Esa función terminó, acabó una vez que el canon de la Biblia fue terminada, ahí terminó esa función. El título de apóstol no es un título de prominencia, no es porque yo tengo una iglesia muy grande que ahora ya soy apóstol, como algunos puedan pensar. Lo más parecido a apóstol es un enviado, un mensajero, sería un misionero. Pero tampoco quiero decir que los misioneros se tienen que andar llamando apóstoles este día. Aquí Pablo está hablando también acerca de la manera en la que se fundaron las iglesias. Pablo como apóstol fue fundando iglesias y las dejó funcionando y salió. Pero también este fundamento que Pablo dejó como apóstol lo hizo como evangelista, que lo va a mencionar más adelante. También se menciona profetas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de los profetas también. Porque los profetas que hubo en el Antiguo Testamento fueron diferentes a los profetas que hubo en el Nuevo Testamento hasta que se cumplió el canon de la Escritura. Fíjense lo que digo. Los del Antiguo Testamento hacían profecías del porvenir, de las cosas que iban a suceder al pueblo de Dios. Y se cumplieron. Y se van a seguir cumpliendo porque algunas profecías no se han terminado de cumplir. Pero los profetas que hubo en la época en el Nuevo Testamento, algunos hablaban de ciertos asuntos que iban a suceder, pero la mayoría hablaban conformando la doctrina que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Hoy en día, ese tipo de profetas no existe ya. Bueno, hay algunos que todavía, obviamente, pueden profetizar de algunos eventos que van a venir en un futuro, ¿verdad?, en la vida de alguna persona. Pero necesitamos tener mucho cuidado porque hay un abuso en esto, en la Iglesia de Dios, de la profecía. Y yo he visto que personas se levantan, quieren ser profetas porque sienten que es como un título de prominencia. Es algo, soy profeta de Dios. Pero cuidado, el verdadero profeta, dice la Biblia de Dios, que va a ser una persona que va a ser aborrecida. Y si a los verdaderos profetas los aborrecieron, entonces ser profeta, un verdadero profeta de Dios, es tener una labor un tanto dolorosa, no popular. Dice, porque si te aplauden y te alaban, dice, así hablaron de los falsos profetas. Dice, el Señor nos explicó cómo es la labor del profeta de Dios y la labor del falso profeta. También yo conozco que de repente hay gente que va a algún lugar en donde una persona llega y le profetiza algo, esto es lo que Dios va a hacer en tu vida y va a hacer esto. Y la persona se aboca a vivir su vida de acuerdo a lo que le dijeron y no se le cumple y fracasa y se cae de bruces. Y hay gente que ha quedado dolida, que incluso ha dejado el camino de Dios porque dicen, esto es mentira, esto me engañaron a mí o no se cumplió, Dios me falló. Tenemos que tener mucho cuidado. La profecía que viene de un verdadero profeta se va a cumplir sí o sí. No tengo yo que ayudarle al Señor a cumplir la profecía. La profecía se tiene que cumplir. Y les digo, en mi vida hay gente que me ha profetizado muchas cosas y digo, bueno, pues si viene de Dios se va a cumplir y si no, pues no se va a cumplir. Yo no le tengo que ayudar a Dios a que se cumpla. Y cuando hay personas que llegan así a decirme, yo tengo una palabra que Dios me dio, bueno, dila y la escucho y no es que me entre por un oído y me salga por el otro, sino lo considero y si se cumple, se va a cumplir. Pero no me aboco mi vida, esto es lo que Dios me dijo que va a suceder y eso es lo que va a suceder. porque eso es un error, hacerlo de esa manera. A otros los hizo evangelistas. ¿Quién es el evangelista? Pues sabemos, el evangelista es el que llega y predica el evangelio, como Pablo iba, que llegaba, predicaba, afirmaba, consolidaba y dejaba un cuerpo de una iglesia fundado. Pastores y maestros. Ahora, como bajo del mismo artículo está pastores y maestros, no dice a otros pastores y a otros maestros, sino dice a otros pastores y maestros. Algunos expositores dicen que es la misma función. El pastor debe ser también maestro de la palabra. Aunque también hay otra parte en la escritura donde Pablo está hablando a Timoteo y le dice que debe tener en honor a los pastores, sobre todo aquellos que enseñan. O sea, que quiere decir que hay algunos sobrevedores que están guiando la grey de Dios, no necesariamente que están enseñando. Todos, dice, todos los ancianos, la palabra ancianos, pastores, obispos, es la misma función de todos los tres. Y es supervisar, dirigir la iglesia de Dios. Cualquiera de estas personas, dice, también tiene que ser apto para enseñar, pero no quiere decir que todos van a ser maestros, aunque tienen que ser aptos para enseñar. Todas estas funciones que acabo de hablar yo, que el Señor ha puesto, tienen un propósito, y el propósito nos lo dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Es el propósito del apóstol, es el propósito del profeta, es el propósito del evangelista, del pastor maestro. Dice, a perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la doctrina, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuán importante nuevamente es el conocimiento de Dios? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben? Cristo es la cabeza. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a esa estatura. Ese es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en el planeta. No es que yo pudo haber llegado a recibir a Cristo. Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento, ¡zum!, voy al cielo. Se acabó. Ya recibí a Cristo. ¿Para qué me quedo aquí a sufrir? Estoy aquí porque el Señor quiere que yo crezca y que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Como también nos dice en Romanos 8, que ese es el propósito de Dios, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios está operando en mi vida el día de hoy, a través del Espíritu Santo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué tremendo! Casi todos los escritores del Nuevo Testamento y muchos del Antiguo Testamento también nos advierten acerca de los falsos. Una persona que no está estudiando la palabra de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, no se está dejando moldear por Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en su vida, es como un niño que es llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Y cuánto hay de eso en la iglesia hoy en día? Cualquier viento de doctrina. Hay gente que siempre andan buscando el nuevo mover del Espíritu, entre comillas. ¿Dónde se está moviendo por acá? ¡Ay, vamos para allá! ¡Vamos para acá! La novedad. ¿Cuándo la novedad? No hay novedad, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que Dios quiere en nosotros es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y saben qué? Eso duele. Nos duele en la carne. Y como nos duele en la carne, dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, en los postreros días la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina y va a decir, ok, ya no quiero oír esto, quiero que me hablen de acuerdo a mis concupiscencias, de acuerdo a mis deseos carnales, quiero que me den permiso de pecar. Y me voy a buscar maestros que me hablen de acuerdo a mis deseos carnales. Y ahora solamente tengo que declararlo, confesarlo, y ahora puedo vivir en la opulencia. Aunque Cristo dice que no busque las cosas de este mundo, ahora las puedo buscar y le voy a poner un sello que diga por fe. Y le voy a dar permiso cristiano. Está mal eso. ¡Qué terrible! Dice, pero hay gente que tiene estos estratagemas. ¿Saben cómo manipular la palabra de Dios? Como el abogado manipula la Constitución tanto para condenar como para proteger y defender a una persona. Hay gente que manipula la palabra de Dios para llevarte a hacer cosas. Hay iglesias donde están casando homosexuales, donde los ministros son homosexuales. ¿Y saben qué? Tienen versículos de la Biblia para apoyarlos. Los sacan de alguna manera. Pero está mal hecho. Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y saben, mi carne siempre va a estar en contra del Espíritu. Pero si yo empiezo a escuchar, porque quiero una doctrina que me dé permiso de pecar y que yo me sienta bien, me sienta espiritual, porque ahora ya tengo la capacidad de tener este tipo de fe que me permite hacer las cosas que Cristo me dijo que no debo de andar buscando, ya soy un niño llevado de cualquier viento de doctrina de aquí para allá, por los estratagemas de estos engañadores. Sino que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor nos está hablando que debemos hacerlo esto en verdad. Y saben, esto es bien especial porque se imaginan ustedes que mi cuerpo diese mensajes engañosos al cerebro. O sea, si yo tomo algo y el mensaje que está recibiendo es que está frío, cuando en realidad está caliente y me quemo, ¿cuánto duraríamos vivos en el planeta si ese fuera el mensaje que nos diera nuestros nervios al cerebro? No duraríamos mucho. Pero cuando vivimos en amor y tenemos esta unidad en el cuerpo de Cristo, realmente tenemos un crecimiento, como dice aquí. Dice, para que crezcamos en todo, dice el versículo 15, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, entramos en el versículo 17 a una nueva sección, donde Pablo aquí ya nos va a estar instruyendo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo nos está hablando de dos vestidos y esto lo vamos a considerar un poco más a fondo cuando lleguemos a Colosenses, pero lo vamos a mencionar aquí. El hombre carnal vive en andrajos, vive en un vestido roto, un vestido apestoso, maloliente, como vivimos nosotros en la carne. Y dice Pablo, no tienes que vivir así en cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, hay que dejarlo atrás. No andéis, dice el versículo 17, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, aquí el Pablo les está escribiendo a los gentiles. Esta iglesia de Éfeso son gentiles, pero obviamente está haciendo una diferencia, Pablo. Ustedes son gentiles, pero son gentiles ya de otra raza. Ahora pertenecen al reino de Dios. No anden como el resto del mundo, es lo que les está diciendo aquí. Que andan en la vanidad de su mente, en la futilidad de sus pensamientos vacíos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo es bien duro. O sea, está diciendo aquí que la gente es ignorante por voluntad propia. En Jeremías dice el Señor, mi pueblo es necio, mi pueblo es torpe, mi pueblo es tonto. Pero es tonto por voluntad. Es tonto porque quieren ser tontos. El razonamiento y la lógica que ellos tienen es equivocada porque quieren pensar equivocadamente. Es esa gente que detiene con injusticia la verdad, que Dios se muestra a ellos y dice, no, yo decidido no creer en Dios. Hay un científico que dice, no sé el nombre en este momento, que al estarle comprobando la existencia de Dios, dice, bueno, obviamente, me doy cuenta que aquí hay un diseñador, pero por cuanto yo ya me propuse que Dios no existe, Dios no existe. O sea, no importa la evidencia que yo tenga. Voy a torcer mi mente para pensar mal. Y dice aquí, la gente anda en la futilidad de su mente. Como dije yo, el pecado es así. Yo no quiero saber la consecuencia. Yo no quiero saber lo que me va a pasar. Oye, no sigas por este camino porque te va a torcer. No me importa. No me importa. Yo me quedé sorprendido. Cuando explotó toda esta situación del SIDA. ¿Verdad? De que, ay, apareció el SIDA y de repente es una enfermedad incurable. Muy fácil de obtener en una relación sexual, sobre todo entre los homosexuales. Pero empezaron a decir, bueno, con un preservativo no hay problema. Sabiendo que el preservativo ni siquiera lo recomiendan completamente para evitar que el esperma llegue al óvulo. Que ni siquiera es completamente infalible o seguro para evitar el embarazo. ¿Cómo lo dicen ahora que es seguro para el SIDA cuando el microbio del SIDA es muchísimo más pequeño que el esperma? ¿Por qué? Porque andan en la futilidad de su mente. Porque quieren pensar eso y quieren creer eso y quieren pensar que eso va a ser así. Y así va a ser porque yo quiero y porque no quiero que me digan la verdad. Y hacen un berrinche y se quedan en su necedad. Dicen los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, su conciencia ha sido cauterizada, ya ese monitor que tengo espiritual por medio del cual Dios me puede hablar, Yo he dejado que se queme y ahora ya no tengo ninguna sensación. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otra escritura dice, se corrompen como bestias, como animales irracionales. ¿Por qué? Porque ya se han entregado a eso. Ya no me satisface lo que me satisfizo antes, entonces ahora tengo que añadirle otra cosa y tengo que corromperlo un poco más para que se haga más interesante. Y es impresionante lo que vemos hoy en día. Lo que es popular, lo que es ya normal, que era escandaloso para nosotros, que era vergonzoso en otras ocasiones. Ahora la gente salen del closet sin ningún problema, con el rostro arriba. Y ya ni le llaman closet, ¿verdad? Lo anuncian con orgullo. Increíble. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, desvístete de ese viejo vestido, de esos andrajos, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una nueva criatura en mí que Dios ha hecho. Y esa criatura la tengo aquí. Y tengo la doble naturaleza en mí. Está el hombre carnal y está el hombre espiritual. Y Dios me está diciendo, desvístete del carnal, déjalo. Yo sé que puedes vivir en la carne, pero no te conviene porque el vivir en la carne es muerte. Yo te he hecho libre, dice el Señor, ahora vive de acuerdo al Espíritu. Porque antes no podías, antes estabas muerto en el Espíritu, pero ahora estás vivo en el Espíritu. Así que ahora vive de acuerdo al poder que Dios te ha dado para que vivas en él. Entonces, vístete del nuevo hombre que está creado según Dios, o sea, a la imagen de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen. Pero esa imagen espiritual, de amor, de justicia, murió con el pecado. Pero ahora hemos nacido de nuevo en ese nuevo hombre espiritual. Por lo cual, dice el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablaba yo de la mentira. Si no tenemos esa comunicación de verdad, nuestro cuerpo está dañado, el cuerpo de Cristo en general. Debemos de vivir en verdad y hablar verdad los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí no nos está diciendo que nos enojemos, o sea, no es un mandamiento. Sino más bien, si te vas a enojar por una situación, ya sea justa o injusta, procura que se te enfríe rápidamente, o sea, que no te vayas a dormir enojado. No importa que tenga yo el derecho, tengo que dejar que eso se vaya. Por muchas razones, la ira, aunque sea justa en mi vida, si yo quiero verlo, es que estoy airado por causa del reino de Dios, no importa. Me entorpece y me daña. Nuestros cuerpos no están hechos para la amargura, para la ira y para el odio. Hay ciertos químicos que se empiezan a generar allí y nos empiezan a destruir. Las toxinas. En cambio, cuando tenemos amor, cuando tenemos gozo, las endomorfinas o endorfinas, como les llamen, empiezan a salir. Nuestros cuerpos están diseñados para eso y nos hacen bien. Mucho bien. Entonces dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En cierto lugar, no voy a decir el nombre, había unos misioneros que habían llegado a una conferencia y salieron unos tipos, cuando iban llegando al hotel, salieron unos tipos ahí a robarles con unas navajas así grandes y del dinero. Y le dice uno al otro, oye, yo no traigo dinero. ¿Por qué? Dice, no, todo lo dejé en la ofrenda en la iglesia. ¿Tú tienes dinero? Y los que traían el cuchillo dicen, ¿ustedes son cristianos? Sí. Hombre, nosotros también, haberlo dicho antes. Metieron los cuchillos y sacaron sus nuevos testamentos que tenían en la bolsa ahí para hablar del Señor. Y andaban robando a estos tipos, ¿verdad? Increíble. Bueno, el que hurtaba no hurte más. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y saben? Se contrista el Señor cuando yo peco. Cuando yo hago lo que yo no debo de hacer, se contrista. Porque me quiere llevar a una buena vida como se contrista un padre. Cuando ve a su hijo que está haciendo algo que le va a hacer daño. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Con esto voy a terminar. Debemos perdonarnos unos a los otros como Dios nos perdonó. El Señor nos perdonó una deuda impagable. En Mateo 18 dice que había un hombre que le debía a su Señor 10,000 talentos, que es una cantidad que la estábamos calculando hace rato, que eran como 5,000 millones de dólares, ¿verdad? O eran 3,000. 3 billones, bueno, billones en inglés, ¿verdad? Pero en español sería 3,000 millones de dólares. Bueno, una cantidad impagable. Ya sean 3 o sean 5, no importa. El asunto es que su amo, como sabía que le debía tantísimo dinero y no lo podía pagar, y dice, tenme paciencia y te lo pagaré todo, le dijo, mira, te perdono, no hay problema. Y él saliendo afuera, se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios, que sería una cantidad como unos 5,000 dólares tal vez. Le dijo él, mira, tenme paciencia y te lo voy a pagar. Y dijo, no, ninguna paciencia, y lo metió a la cárcel. Entonces, cuando los demás escucharon eso, se lo dijeron al rey, y el rey mandó llamar a este siervo y le dijo, oye, ¿no te perdoné una deuda que no me ibas a poder pagar porque me rogaste? ¿No debiste tú haber hecho lo mismo con aquel que sí te podía pagar? Ahora sabes que te dije que te perdoné, sí, ahora no te perdono, me lo debes todo, y lo metió a la cárcel. Y dice el Señor Jesucristo, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si vosotros no perdonáis de todo corazón a los que os ofenden sus ofensas. Así que debemos perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Él nos perdonó completamente y nos sigue perdonando constantemente. Y debemos nosotros hacer lo mismo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón. Nos ayudes a través del poder de tu Espíritu Santo a vivir unas vidas que te agraden en todo, Señor. Reconocemos que somos polvo y te necesitamos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.